Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Está sentado acá en la mesa tomándose un mate el señor Juan Santurain. Juan Santurain. Santurain. Qué difícil. ¿Cuántas veces lo dije mal? Parece una empleada pública. Juan.
Se puso ese letrabucó ahí.
Santurain. Algo le pasó. ¿Qué te dijeron más? Santurain.
No, nada. Santurain.
Santurain.
Yo fui armenio. He sido armenio durante muchas. El rector del colegio secundario donde estudié 4 años. El día que llegué me dijo Santurain. El día que me dio, y lo corregí, el día que me dio el diploma me dijo Santurain. Nunca entendió.
Pero nunca. Bueno. Es Santurain.
Santurain. Es que claro. Vasco Navarro, no es armenio. Eso no es ninguna virtud. Si fuera armenio, por ahí no voy a decir que sería mejor, pero bueno.
Sí, ¿hay alguna virtud en la descendencia, en el linaje y demás? ¿Se encuentra? ¿Es una consecuencia? Algo que nos toca, los mirá, padecemos.
Una cosa buena que tiene de ser Santurain, además de ser el hijo de mi papá.
Y el nieto de.
El nieto de, es que el pueblito del País Vasco de donde es la familia, del norte de Navarra, cerquita de Roncesvalles, del límite. Es un divino. Los vascos no han conseguido arruinarlo, pero es precioso el lugar. Y hay un físico, hay gente importante. Xirac Santurain, Juan Ignacio Xirac Santurain es un navarro famoso, un físico cuántico extraordinario que por ahí gana el Nobel y pienso ir de garrón.
¿Eh? Y sí, primo ahí segundo. Hacemos valer el apellido.
Es un primo segundo o algo así que me acaba de escribir, anda por Buenos Aires. Maravilla.
Trátalo muy bien ahora, ese buen anfitrión, que después lo puedes necesitar cuando gane el Nobel.
¿Qué te parece? Ya lo necesito ahora, si llega a ganar el Nobel.
No necesita nada. Juan vino a presentar Ernie Pike, un cómic de Oesterheld, dibujado por Hugo Pratt. Contame un poco, ¿qué es esto? ¿Eso es del año 57?
Claro, es una historieta de guerra, no un cómic bélico. Es una historieta de guerra. Bien. Así se llamaba en aquella época.
Vale la diferencia.
Historieta le decíamos y era de guerra. Bélico vino mucho después.
Y cómic también.
Y cómic. Claro. También, por eso. Es una historieta de guerra. Y era muy original para su tiempo. Muy, muy original. Las historietas de guerra venían habitualmente importadas, como la mayoría de las cosas en aquel entonces, y esas historietas que leíamos importadas provenientes del mercado norteamericano en general eran historietas bastante adocenadas, digamos, era una versión tipo combate de la guerra,
claro,
¿no?
Claro,
tipo la serie combate, los alemanes eran más boludos que a propósito y los yanquis no erraban tiro, ¿no?
Claro.
Lo que hicieron maravillosamente bien Oesterheld con Hugo Pratt en el año 57, es decir, con una guerra que estaba muy cerca en la,
claro,
de la Segunda Guerra Mundial, había terminado en el 45 con la bomba y después estaba Corea hacía 3-4 años atrás. Inventaron un personaje, un clima y una manera de contar que no existió ni antes, no existía en ese momento. A nivel universal estoy hablando. ¿Eh?
Hicieron algo nuevo. Es importante poner en contexto también el año 57, no solamente la guerra mundial, sino el contexto de Argentina, después de los primeros 10 años del peronismo, sí, la industria nacional, la industria, sí, cultural muy en auge, ¿no?
Claro, y además había el auge del género historieta en ese momento, es un momento muy especial.
Y una dictadura en Argentina, ¿no?
Claro. Bueno,
la Libertadora acaba de derrocar a Perón.
Esto es precisamente la transición entre la Libertadura y Frondizi. Ese es el momentito. Oesterheld, que venía de trabajar de guionista junto con Pratt y con Solano y con otros en las revistas de Abril, en Mister X y eso, funda su propia editorial, Editorial Frontera, lo funda en el 56. Y en el 57 saca sus primeras revistas, Hora Cero y Frontera, y hace una selección. Se trae a los mejores dibujantes, a Pratt, a Arturo del Castillo, al viejo Breccia, a Solano, y hacen lo que se les canta. Hacen las primeras historietas, digamos, absolutamente novedosas. No quiere decir que no hubiera historia en la Argentina, precisamente porque había historia, había tradición, había.
¿Pero de qué se
calidad.
Liberaron para hacer algo nuevo? ¿Qué fue lo que se
y
sacaron?
Trabajar sin ningún tipo de atadura de dos tipos. Por un lado, la longitud del laburo, ¿no?
Claro.
Es decir, poder trabajar con largo aliento y después darle mucha libertad creativa a los dibujantes, ¿no? Y los guiones son muy originales. Los guiones están dirigidos, no subestiman al lector. En general las historietas, sobre todo las historietas de aventura, era bastante elemental, digamos, ¿no? Apuntaban un poco al concepto más tradicional de aventura como evasión, el héroe.
Claro.
En cambio acá la cosa, en Oesterheld la aventura es otra cosa. La aventura es una cosa más existencial, es un un lugar donde el hombre encuentra una coyuntura.
Está buenísimo eso.
Una coyuntura de vida o muerte.
Bueno, ¿no? Aparte de eso.
La guerra
eso no muere nunca. Porque te iba a preguntar cómo conecta con esta generación, con este público, totalmente, con esta vida audiovisual que tenemos.
Mirá, a los que nos gusta el cine, a los que conocemos el cine, ¿qué es esto? Es decir, ¿qué cine? ¿A qué se parece Ernie Pack? Y se parece al cine de Sam Fuller, ponele, de los años. El blanco y negro, sí. El blanco y negro de las películas, o a Robert Aldrin, Ataque. Es decir, las películas en blanco y negro, las primeras películas realistas, ¿no? Que los japoneses no eran unos boludos, ¿no? Sino que la gente se moría, ¿sí? Los soldados se morían. En estas historietas no hay ni buenos ni malos, los tipos se mueren, los buenos se mueren para desencanto de los niños que las leíamos, ¿no?
Claro. Tremendo.
¿Y qué diferencia hay con una novela gráfica, entonces?
Ninguna.
¿Es esto?
No. Ninguna. Para nombrar a lo que llamaríamos, en algún momento Mazzotta llamó literatura dibujada, nosotros le hemos puesto ND, narrativa dibujada. Uh-huh. Las dibujadas son historietas, siempre son historietas.
Okay.
Siempre son historietas, no son otra cosa. Lo que pasa es que en castellano la categoría historieta tiene un sentido despectivo.
Claro.
Pero bueno, es como en el fútbol, lo que te le dicen como despectivo vos lo tomás como bandera. Entonces sos bostero, sos gallina y haces bandera de aquello que...
Se dio
calificativo,
vuelta ya.
Un claro. Calificativo. Sí. Pero no, son historietas. Y lo que hoy es novela, se llama novela gráfica, lo que tiene es que está dirigida a un público más explícitamente más adulto y tiene un destino de librería y biblioteca. En cambio, aquello pasaba por el kiosco y iba al tacho basura, ¿no?
Claro.
Se leía y se tiraba.
Además, una revista.
Era una revista, claro.
¿Cuántas páginas tenían esas revistas en esa época?
Bueno, en esa época eran revistitas de blanco y negro que salían o semanalmente o mensualmente y tenían, ponerle el horacero semanal donde salía algunas de estas cosas o donde salió el Eternauta, tiene 16 páginas.
Ah, claro, cortita.
Blanco y negro, una basura, no. Claro, era así.
Una basura genial, que tenía un contenido.
Una basura genial, vos lo has dicho, Matías. Era blanco y negro, además. Estas ediciones hermosas que ha hecho Planeta, son 5 tomos de Ernie Pike. Están coloreadas. No creo que a Tano Pratia y a Westergel hiciera mucha gracia.
Me
pero hoy en día parece ser que el papel de ilustración y el color se imponen como necesidad. ¿Sí? Marketinera. Parece que los chicos si no es el color.
Y vos
no
sos
compran.
Un embajador. ¿Qué venís a hacer?
Nada, es un colado acá.
No,
me llamaron para que escribiera los prólogos y yo escribo los prólogos.
Pues lo llamas a Juan,
gusto.
Juan Sasturain es el que está hablando, sí. Y viene con los cómics que va a presentar, pero además trae 2 o 3 libros más en la mano siempre.
Se están leyendo, los paseás.
Tiene libros en la mano que sacaste a pasear.
Estoy leyendo, soy un gran paseador de libros. Yo soy paseador de perros.
Yo me he llevado internacionalmente. Hay libros que conocieron 2 continentes.
Pero no se abrieron.
No se abrieron. Pero yo, lo que pesa. No,
estoy leyendo una novela maravillosa de Juan Filloy, que había leído hace tiempo, pero apurado. Y ahora estoy leyendo más tranquilo, que se llama Caterva. El cordobés Filloy, ustedes saben, fue un gran novelista.
Escucharon bien,
oculto.
Ya la leyó, pero la leyó apurado, considero. Entonces está leyendo de nuevo.
Es cierto, Matías, como te pasa a vos,
como le pasa
a usted. Yo disfruto muchas veces más la segunda lectura a veces de un libro, porque la primera, si es novela sobre todo, quiero saber qué pasa.
Exacto.
Entonces hay como una lectura más de quiero
ansiosa.
De ansiedad.
Claro.
Y después la otra es más el detalle. Mucha, y aparte
y cuando
yo
arrancás
tengo
la segunda y no te acordabas muchas partes.
No me acuerdo nada.
¿Para qué la leí?
Y bueno, pero eso nos pasa mucho a los que laburamos en los medios.
¿Te olvidaste?
Cuando leemos Contrarreloj. Para cubrir una nota, para escribir algo. A mí me ha pasado mucho eso.
No, lo leíste, lo aplicaste a lo que laburaste.
Exacto,
y se te va. ¿Te olvidaste mucho de lo que leíste, Juan?
Sí, totalmente.
Clásicos, ponele. Los clásicos los leíste, no, mayoría. Pero
peor, yo me olvido lo que he escrito. No, te lo juro, ¿eh?
¿Pero a qué nivel de olvido?
No, a nivel grosso.
¿Pero lo volvés a leer? ¿Lo relees?
A veces, cuando releo, digo, ¡ah, la puta!
¿Eh? ¿Está bueno? ¿Está bueno?
A veces sí, a veces no. Pero me pasa con novelas, hay una novela que se llama La lucha continúa, es una novela muy compleja, muy complicada más que compleja, muy complicada. La abro una cosa y ¿qué pasaba acá? No tengo la menor idea.
¿Cuánto
loco eso.
¿Dónde te metiste?
¿Qué oportunidad le das a un libro si te empieza a aburrir? ¿Cuántas páginas te bancas? ¿O lo terminás?
Depende de qué. Depende de qué. No leo.
Si no te engancha.
La mano, no me agacho. ¿Cuántas veces te agachás a buscarlo? 2 veces. No.
Okay.
Pero bueno, depende de tantas cosas eso. Por ejemplo, a mí la primera vez que le entré a Onetti, reboté. Entré y reboté. Yo tenía, para leer a Juan Carlos Onetti, sí, el uruguayo, ¿no es cierto? Agarré un cuento de Onetti, tenía 20 años, lo leí y digo, ¿de qué mierda habla? ¿Qué es esto? No estaba, digamos, como dicen que pasa con el tango, ¿no?
Si no, cuando no temprano, te concentras o no, no te entra.
O no,
no
es
te,
el momento.
No, porque no es tu momento.
No, no era el momento.
Te
no,
habla de
no,
una cosa que vos todavía sí, no viviste.
Onetti te espera.
Y Onetti te espera.
Como el tango y el whisky.
Cuando rebotes, cuando...
ya vas a volver.
Un día lo vas a agarrar y decís,
era esto. Claro, pero sí, seis era veces él, leíste la primera hoja. No, soltalo.
¿Y leíste claro, Harry Potter?
¿Eh?
Harry Potter.
Rowling.
No, no, lo he leído con, lo ha leído Lola, que es la que lo tiene que leer. Lo ha leído mi hija largamente. Sí, sí. No, no.
Y escúchame. No,
está bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh?
Sí, 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 está muy bien. No, no, querés saber cómo te llevabas con esa literatura.
Con la literatura, Juan se lleva naturalmente bien. Y con estos libros, historietas, cómics para algunos, o el nombre que le quieran poner, son un viaje a la infancia, directamente.
Sí, una continuidad. En algunos casos alguien vive las experiencias infantiles como cosas, motivo de nostalgia o motivo de
¿no te pasa por ahí?
A mí no, no. A mí,
¿qué te pasa con la infancia?
Yo lo tengo todo como integrado, ¿no? Quiero decir que lo tengo como integrado, es como lo... Es vida vivida, ¿no? No es desechable. Creo que en algún momento...
No hay nada que añorar, no, porque lo viviste y lo disfrutaste.
Ni nada que cortar, ¿no? Es decir, creo que las experiencias que tenemos... Eso lo dice Barley, el autor de Peter Pan, ¿no? Gran, hermosísimo libro y hermosísimo autor. Las cosas que pasan después de los 12 años, la verdad que interesan poco.
Pero escúchame, te pasó todo después de los 12.
¿Eh?
Te pasó, te enamoraste.
Sí, bueno, no,
te diste cuenta que tus papás 12 no eran superhéroes.
Bueno, pero que hasta lo que pasa hasta los 12.
Rebotaste en San Lorenzo. Te pasan cosas grosas después,
sí,
de los 12.
Es muy formador. Esas instancias de la primera, la segunda infancia, la preadolescencia, son determinantes en muchas cosas.
Formativo. No sé la cómo... patria es la infancia, ¿eh? Se dice, es como...
Una de las patrias por las cuales uno puede optar es esa, sin ser Peter Pan, ¿no? Sin negarse a crecer, pero sí haciendo... Lo que pasa que hay que estar a la altura del chico que uno fue.
Es muy difícil, ¿se puede?
Sí, hay que intentarlo, ¿no? No solamente Jesús decía, dejá que los niños vengan a mí, hay que ser chico, ¿no? Hay que ser chico. Si todo lo que perdemos en el crecimiento, bueno, entre lo que perdemos, a veces perdemos cosas muy valiosas, ¿no es cierto?
Claro.
Adquirimos y perdemos. Entonces, recuperar o tratar de mantener cierta no digo ni inocencia ni nada, sino cierta capacidad de creer, sobre todo, es fundamental, ¿no? Es fundamental, ¿eh?
¿Te resulta fácil? ¿Lo entendés? Porque es fácil recomendarlo, pero te tiene que pasar. Hay quien la vive con nostalgia.
Bueno, que no cree que se joda, ¿viste? Pero hay que encontrar razones para creer, ¿no? Es la única manera de vivir saludablemente.
¿Pero en qué crees?
Bueno, estar a la altura de lo que uno cree, ¿no? Vivir satisfactoriamente es estar a la altura de lo que uno cree, lo que cree de sí mismo, lo que espera de sí mismo. No renunciar a esas cosas en la medida de lo posible, ¿no? No estamos hablando en términos de... idealistas y absolutamente
idealistas.
No. Pero sí estamos hablando en términos de ético, ¿no? Y los chicos son profundamente, somos, porque los chicos no son otros que somos nosotros, ¿no? Somos profundamente éticos, ¿no?
Sí, así, y profundamente crédulos, o sea, creen todo lo que le decís.
En el mejor sentido de la palabra, ¿no?
Que por supuesto. Dios, de hecho, mira, pensaba con la literatura, con esto, claro, con las historietas, y también con el fútbol.
Sí.
¿Por qué la gente se pone así? Porque por ese ratito tu equipo ganó, salió campeón, sos un chico. Al que eso le parece que es más relevante de lo que en realidad es.
Claro, pero hay una cosa. Matías, los que han jugado al fútbol, que son la mayoría, ya no es el tipo que nunca jugó. ¿Viste? Cuando habla el pedo, ¿viste? No, sí, no jugaron nunca. Es
nunca,
decir,
nunca.
O no recuperan o no han sentido lo que es participar en el juego.
Competir,
¿no?
Estar
competir
ahí.
Bueno, el juego es dos cosas, ¿eh? Un partido es dos cosas. Es jugar y es competir,
claro,
al mismo tiempo.
Claro.
Se juega compitiendo.
Pero los valores que están en juego, tus compañeros, la solidaridad, todo,
sí,
todo.
Sí. Voy escuchando muchos comentarios o muchas cosas, te digo, ¿este la puta vida jugó? ¿No? ¿De qué habla? ¿De qué me habla? ¿No? Nada, eso.
Es Juan Sasturain, que vino a presentar Ernie Pike, corresponsal de guerra de Pratt y Oesterheld, trae acá y trae también toda su background de información, de tele. Quiero saber eso, ¿qué aprendiste por el hecho de haber pasado por la tele? ¿Qué te dio? ¿Quitó algo?
Aprendí a laburar equipo.
¿Un escritor es solitario por definición?
Sí, en general.
Pero también hay equipo en la editorial, sí, un editor, un corrector.
No, pero no vas a comparar con la tele. Yo no tenía más puta idea de eso.
Te llamó Claudio Villarroel, te convenció la mujer.
Yo venía de afuera, no sabía nada, no tenía la menor idea de lo que era laburar ahí.
Fue novedoso verte en la tele.
Sí, para mí ni te digo, yo tenía 60 pirulos ya cuando debuté como...
Y era lindo todo, era lindo la escenografía.
Y la pasamos tan bien. Bueno, había mucha gente talentosa. El otro día me encontré con Federico Huber. Federico era el que dirigía, ¿no? Muy aprendí muchísimo ahí y disfruté, ¿no? Disfruté de un buen equipo, duró un montón.
Sí, claro, claro, por eso te pregunto, porque era algo poco esperable, y se te vio cómodo,
no.
Sin conflictos, ¿no? Que está la idea del escritor torturado que desprecia determinadas convenciones. Sí, yo fuiste a la tele a pasarla genial y a divulgar.
Ese, Martín,
El que divulga muchas veces es criticado en su propio parámetro,
bueno,
¿no?
Pero no se puede estar
bien
con todo. Y no sé, yo trato, porque en general soy una persona conciliadora y soy malo para confrontar. Pero no, dejémonos de boludeces, ¿no? Hay niveles para distintas cosas. Es
claro, un claro.
Programa de difusión de literatura. Hablábamos, en 30 segundos hablábamos de Kafka, de ahí saltábamos a Flaubert o al Negro Dolina. Eso no quiere decir que porque fuera todo picado finito, fuera la manera que hay que hacer esos programas por televisión. No, era una manera,
claro.
De tantas maneras. Puede estar, a mí no me parece mal que se sienten dos tipos con una planta al lado y hablen durante 2 horas. Depende de qué hablen. Si son dos gansos, van a ser siempre gansos.
Aunque tengan la mejor escenografía.
¿Sos espectador o no? Pero podés criticarlo y que lo hagan de otra manera. Claro,
aquellos programas que hacía el gallego, no me acuerdo cómo se llama, un reportero, un periodista, ¿cómo se llamaba? Que hacía unos programas
que hacía
para
las entrevistas.
Español, claro.
El Perro Verde.
No, Jesús, ¿no? Quintero.
No, Jesús Quintero ya era un estilista.
El que maestro. Le hizo ese a Cortázar, que pasan...
Ese.
No,
sí. Uno que se agarraba así un gallego en blanco y negro.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Usted, el señor Onetti,
sí.
En el año 59. Y tenía que sí. El otro lo miraba con cara. Esos reportajes son excepcionales. Y vos te quedás ahí. Está bien que a mí me gusta la literatura, está bien. Pero igual, te sentás ahí. Y te comes una hora y media de dos tipos charlando en blanco y negro y te importa tres carajos. Así que no hay una forma.
No.
Depende de qué.
Es el contenido. Siempre.
Claro. De qué. En este caso, el qué. ¿No? El qué. ¿No? Si vos le das tiempo, Vargas Llosa con una sonrisa de 20 y pico años, puro diente, hablando. Es una maravilla, ¿no? O escucharlo a Carpentier, o escuchar... Una maravilla. ¿No? Y esos programas no eran programas modernos, no eran programas cortaditos. Hoy en día ese formato diría, no, eso no puede andar. Flaco, no puede andar hasta que anda, ¿no? Como todo, hasta que lo pones y funciona, ¿no?
¿Y estás escribiendo?
Sí, claro. Me acabo de ganar un premio lindísimo.
Cuéntelo todo.
Por favor.
Sí.
Para el que no lo sabe.
Nos hacemos los boludos.
¿Sabe mi familia y tres amigos?
Te llamé para felicitarte.
Para todos.
¿No me acordás?
Les cuento. Todos los años la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, AIEP,
da, Escritores Policíacos.
Me encanta.
La AIEP da un premio en la Semana Negra de Gijón. La Semana Negra de Gijón es un encuentro de teatro policial, en este momento uno de los más grandes del mundo. Hecho en España,
¿sí?
En Gijón, en Asturias, hecho desde hace 30 y pico años. En aquella época yo vivía en España cuando empezó eso, a finales de los 80, y fui del grupo de los que lo empezó. Bueno, todos los años debo el premio Hammett a la mejor novela de género escrita durante el año anterior en la lengua. Y este año me tocó a mí. Así que, por la novela que publiqué el año pasado, que se llama precisamente El último Hammett, ya no sabía cómo ganar, le puse el nombre.
Ya está, pusiste el premio.
Es que
tengo una idea, escribiste una sobre el Oscar.
Exactamente.
Esa hace película.
Bueno, nada, así que me agarra en un momento muy...
Bueno, un momento dulce.
Estoy dulce, sí.
Das toda la sensación de lo que podríamos llamar un tipo que disfruta de la vida, de un hedonista. Prueba de esto es que en una nota que te hicieron en un diario apareció un tarrito de Patalgina en un escritorio, casi como un ingrediente.
Es el antídoto.
Sigue a mano, hay uno en tu bolso ahora, tenés a mano. Pero ¿sos adicto a la Patalgina o sos adicto a las comilonas y la Patalgina es el santo remedio?
Bien, como un león y después al final me acompaño. Qué buen aviso ese.
Sí,
tengo un personaje que se llama Perramos, que lo hice 20 años y nunca me regalaron ni una galocha, nada.
Un pilotito.
Así que lo de Patalgina tampoco, ni que me regalen un bidón de Patalgina para hacerle propaganda.
¿Cuánto tomarías, no? ¿Cuánto podés tomar? ¿Un bidón?
Toda la que me ponga.
Yo me acuerdo que el Gato Dumas se la servía con hielo, como si fuera un trago, como un aperitivo.
Y mezclado con Fernet.
Claro.
Porque tiene ese gusto amarguito.
Sí.
Y con el Fernet no.
No lo sentí.
Y pega mejor, claro. Obviamente.
Me gusta el mensaje.
Bueno, Juan Sasturain fue jefe de redacción de la revista Fierro.
En sí, señor.
Año 84. Mirá qué años, ¿no? Ahora uno los mira ahora y. Mamita.
Y bueno, ya la primavera alfonsinista,
¿no? Sí, ahí sí. Ahí sí.
Sí, hicimos historietas ahí durante bastante tiempo.
¿Y volviste después en el año 2006?
2006 la volvimos a hacer Fierro, sí. La hicimos hasta, no sé mucho, dejó de salir este año Fierro. La hicimos más de 10 años.
Bueno, y hoy al que le interese la historia, la novela gráfica, los dibujos, Oestergel, Hugo Pratt, sale Ernie Pike, reeditado acá por el maestro Sasturain.
Sí, lo reedita...
Que mete prólogo.
Eso lo reedita.
Me quiero leer el prólogo.
Planeta, que son cinco tomos, que nunca ha salido tan completo como acá. Y en este primer número hay un prólogo, bueno, yo escribo los prólogos, pero hay un epílogo de Guillermo Parker, que es un estudioso y que sabe un vagonazo de Pratt.
Ah, mira.
Que ha hecho un epílogo muy, muy analítico, muy, muy, muy puntilloso respecto de toda la producción de Hugo los años que estuvo en la Argentina. Hay que tener en cuenta que Pratt se formó antes de hacer el corto Maltés convertirse en uno de los historietistas más grandes del mundo. Hugo vivió entre los 22 y los 32, 33 en la Argentina. Es decir, vivió del 49, poner el 50,
italiano,
hasta el 62, 63 que se fue. Y acá se formó y acá hizo sus primeras obras maestras. El Sargento Kirk, Ernie Pike.
Qué grosso.
Ticonderoga y otro. Todas estas historietas, cuando el Tano se fue a. Cuando Hugo se fue a Europa, se reeditaron allá. Es decir, toda la obra que había hecho el pibe que se había ido, la publicó allá y fue la época que después hizo Corto Maltés y bueno, se convirtió en lo que era. Y lo mismo pasa con Héctor, con Oestergel. Toda esta producción, esto se conoció en Europa mucho después.
Claro.
Qué loco. Las historietas se exportaron.
Me pasa algo con esa gente que no nació en la Argentina, pero que de algún modo se formó o que absorbió algo de nuestra cultura, ya sea Saint-Exupéry, Darwin, que tuvo parte de su éxito acá, pero estoy pensando en gente tan diversa, o John Carlin, que escribió después El Factor Humano y demás, gente que vivió 10, 15 años y fue formativo para eso, y ya de grande.
En historieta es un caso lindísimo. René Goscinny.
Sí, el de Asterix.
Es el autor, el guionista de Asterix.
Claro. Uderzo era el dibujante y Goscinny era el...
Es el guionista del pequeño Nicolás, obra maestra para los chicos y para grandes, de Asterix y de Lucky Luke, como decía.
Claro.
Lucky Luke, ¿no? Vivió en la Argentina.
Ah, sí.
Goscinny se formó en la Argentina. ¿Y en qué edad se formó? Sí. Como diría Barry, en los años que importan. El papá vino a trabajar acá, un francés vino a laburar en el 27, vino a vivir acá. Mejor dicho, vino en el 26 y había nacido, viene con la mamá en el barco y se crió en la Argentina de los años 30. Volvió después de la Segunda Guerra, volvieron, él tenía 17 años más o menos, volvieron, primero fueron a Estados Unidos y después cayó en Francia, donde prácticamente no había vivido nunca. ¿Dónde había leído historietas?
¿Acá?
En los años 30, ¿qué había leído? Había leído Pato Lussu. ¿De dónde viene Obelix? Es UPA. Obelix es UPA.
Impresionante, Obelix. Sí, de Pato
Lussu. No estoy revelando ningún secreto. No es una cosa.
No. Yo lo había leído en algún lado. Creo que Liniers había hablado.
Él se formó. Las historietas que él vio cuando escribía, estudiaba y escribía y dibujaba en el Liceo Francés, o en el proto Liceo Francés, porque todavía no existía, con sus compañeritos.
Está claro que Obelix tiene la camiseta argentina, pues.
Además, ya dibujaba entonces, ¿qué es lo que miraba? Las revistas que leían los chicos, los nenes en esa época. Es lindo eso.
Bueno, yo desconocí este dato, ¿eh? Y cuando te pones a ver los dibujos y demás, la forma de caminar, cómo ponen los pies, algunas caídas y demás, está inspirado claramente en todo eso.
Hay un detalle más sutil. que es el uso... Bueno, aclaremos antes cualquier cosa. Goscinny, si no hubiera vivido en la Argentina, hubiera vivido en otro lado, es un genio, ¿no?
Sí, sí, claro, pero bueno, tal
no
vez...
No es un genio por haber vivido en Argentina, sino a pesar de haber vivido en Argentina.
Exacto. Pero hay un detalle muy lindo que es el de las plumitas. Vos fíjate que una de las características medio muy, muy particulares que tiene la figura de Pato Luzú es que el por una iluminación del dibujante, la pluma de Pato Luzú se convierte en un elemento expresivo de tipo la pluma erguida,
las orejas de perro, que te ataca para atacar, para
defender. Esa es una intuición del dibujante que le agrega como una, bueno, fíjate que las alitas del casco de Asterix tienen la misma función. Cuando Asterix se le paran como dos orejitas, cuando va corriendo se le ponen así. Son boludeces que tienen que ver con la memoria visual, ¿no? Claro. Es muy lindo eso.
Juan, gracias por venir. Un placer enorme. Acá nos quedan unos Ernie Pike que claro tenemos. Que sí. Y siempre es un placer que vengas por acá un ratito a charlar con nosotros.
Muchas gracias. La paso muy bien acá.
Gracias. Juan Sasturain. Y ahora te lo dije bien.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.